El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Radiópolis, un espacio para conocer las propuestas culturales de la ciudad. Radiópolis, una urbe sonora que nos invita a encontrarnos con los creadores y sus creaciones junto a la periodista Antonella Esteves.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Radiópolis acá en Radio Universidad de Chile. Estamos ya muy bien acompañados, casi como un amigo de la casa, porque yo soy fan de su trabajo como escritor y como dramaturgo y como director teatral. Entonces, cada vez que Marcelo Leonard tiene algo que contarnos, yo lo invito rápidamente a la radio. ¿Cómo estás, Marcelo?
Muy bien, ¿cómo estás tú? Muchas gracias por la invitación.
Bueno, estoy contenta porque cuando estuvo Noche Mapuche en el GAM, yo no la fui a ver. Andaba viajando, qué sé yo, y me la perdí. Pero ahora está de vuelta.
Sí.
Así que coincidiré en Santiago con Noche Mapuche, que está en un remontaje, pero con elenco original.
Con elenco original solamente hay un cambio. Caro Quito, que la actriz original del montaje, se fue a Francia. Entonces ahora estamos con
Sepa Mal. Sepa mal.
Pero ahora estamos con Macarena Fuente y lo está haciendo estupendo y debuta prontito ya con nuestra Noche Mapuche.
Bueno, del 2 al 25 de agosto en la estupenda sala Camilo Enríquez, hay muy muy central, está esta nueva posibilidad de ver Noche Mapuche en el Teatro Camilo Enríquez, les recuerdo, una noche de música, bailable, erotismo y alcohol. Es como se presenta esto.
Sí.
Una obra que tiene un elenco, además, un impresionante. Tú ya nombrabas a Macarena Fuentes, pero está Daniel Alcaíno, Nona Fernández, Roxana Naranjo, Pablo Schwartz y Felipe Cepeda en el elenco.
Exactamente.
Ahora,
un dream team.
Un dream team, sí. Hay mucha gente muy linda. Hay gente que yo no conozco, pero la que conozco me parece gente muy linda.
Estupendo.
Y es una obra de la compañía La Pieza Oscura, que ya tiene las entradas en preventa hasta ahora, primero de agosto. Y que va a tener una entrada general de 6.000 y 4.000 estudiantes y tercera edad. Pasados los datos duros, hablemos un poco de la obra y de qué estabas pensando tú cuando la escribiste.
Bueno, la obra parte de una inquietud que comparte con una novela que yo voy a publicar ahora, que se llama Huaychafe, y que también se podría haber llamado Noche Mapuche, que parte de lo siguiente. Cuando tú empiezas a ver, esto es una cosa que surge pre incidente en la casa de los Luxinger.
Ajá.
Empiezan a ver noticias del sur. Y las noticias que hay a uno le recuerdan muy consistentemente lo que eran las películas del oeste. Digamos, hay colonos, hay indios, hay violencia, uh-huh. Hay fuego. Y en los medios de prensa en general de Chile, los colonos son los buenos y los mapuches son los malos. Eso es lo que se da, digamos, en el mainstream de los medios.
La idea del western.
Es una idea muy del western.
Del western clásico.
Claro. Del western clásico, que es una... El otro día estaba viendo un documental al respecto y claro, decía, es como disfrazamos de heroísmo y de héroes a tipos como John Wayne, que en el fondo son tipos que cometieron un genocidio.
Exactamente. ¿Cómo heroizamos la xenofobia?
Exactamente. Exactamente. Entonces, me acuerdo claramente de haber visto, no sé, la portada del Mercurio o de la Tercera, donde se ve, digamos, un establo ardiendo, nueva noche de violencia en la Araucanía. Y a partir de eso, lo que me surgió, y que, como te digo, que es un nexo entre esta novela, Huaychafe, y la obra de teatro Noche Mapuche, que tienen puntos de conexión, pero se tratan de cosas distintas, pensé, yo estoy en Santiago de Chile, en mi casa, y me llega este resabio que es de una violencia que viene desde hace por lo menos 5 siglos, uh-huh. y el núcleo de lo duro de ahora de los colonos chileno-alemanes y del Estado de Chile versus los mapuches es una cosa de mediados del siglo XIX, de uh-huh. la época del western, y yo estoy viviendo en una sociedad, en una ciudad, digamos, que está llena de nombres mapuches, pero a la cual ese conflicto no llega. Y lo que quise hacer fue, en el fondo, poner en un departamento de Santiago de Chile, en el caso de Huaychafe, es una familia de clase media, y en el caso de Noche Mapuche, es una familia de clase alta, es instalar un dispositivo donde el conflicto mapuche se empiece a desarrollar, no en el territorio mapuche del sur, en los bosques, sino que en el mismo living de nuestras casas. En Noche Mapuche hay dos matrimonios que están en una reunión social, con baile, con Marvin Gaye, con trago, y la dueña de casa empieza a contar una historia de iniciación sexual en tierra mapuche, donde ella prácticamente abusó de un mapuche.
Y lo cuenta como una anécdota...
Jocosa y erótica y calentona. Ese es como el tono, con mucha risa, con mucha cosa políticamente incorrecta, en contra del mapuche, en contra de con chistes de connotación sexual, o sea, una cosa bien políticamente incorrecta. Y este episodio degenera de abuso, así como decir, oye, es lo que hacían todos, que está tan de moda decir últimamente, oye, hace 10 años era lo que hacía todo el mundo. Deviene en violencia, deviene en violencia, este relato deviene en violencia. Cuando parte el segundo acto, entran dos personajes más que no sabemos quiénes son, pero que participan muy cordialmente de esta fiesta.
¿Nosotros espectadores o también ellos?
Ellos tampoco lo saben, pero no les importa, porque es como están.
Paracaidista simpático.
Es como que están, exactamente. Y ahí se empieza a contar una historia, uno de los invitados, que el personaje que hace Daniel, empieza a contar una historia de pieles rojas con colonos americanos. Empieza a contar una historia de amor entre una niñita colona americana y un indio Lakota.
Ya, un Pocahontas al revés.
Claro. Y llega un momento en que los dueños de casa empiezan a preguntarse quiénes son estos personajes, y nos empezamos a dar cuenta de que ninguno, ni los dos nuevos, ni los dos que anteriores, son invitados realmente de esta pareja. Y nos empezamos a preguntar entonces realmente quiénes son. Lo que empieza a suceder, esto no es un spoiler, es lo que vamos viendo en la media de la obra, es que de alguna manera estos cuatro personajes invitados están invadiendo esta casa de vuelta. Y la pregunta que nos hacemos nosotros es... ¿Quién invade a quién?
Claro, ¿de quién es el espacio?
¿De quién es el espacio? ¿Quién está invadiendo a quién?
El mapa y el territorio, diría.
Exactamente. Entonces, hay una cosa que a mí me interesó mucho dentro del asunto, porque hay una parte que llega al final que no la voy a spoilear, porque generalmente se cuenta mucho en las reseñas que se escriben y todo eso, es que finalmente nosotros recreamos en el último acto, desde un punto de vista prácticamente documental, el asesinato de Matías Catrileo, y el incidente en la casa de los Luxinger.
Te voy a interrumpir ahí, porque tengo tantas preguntas, y eso que todavía no veo la obra. Estamos conversando con Marcelo León, arte, escritor, dramaturgo y director de Noche Mapuche, que regresa a los escenarios y que va a estar con poquitas funciones. ¿Es solo agosto?
Son cuatro semanas de agosto, es hasta el 25 de agosto. De hecho, la última semana de agosto no estamos, así que no esperen hasta esa última semana. Estamos hasta el 25.
Esto es ahora.
Sí.
Se estrena el 2 y hasta el 25 de agosto. Y vamos a seguir hablando sobre los posibles significados y las múltiples cosas que están pasando ahí a partir del storyline que nos tiró ahora. Pero antes vamos a escuchar a propósito a Marvin Gaye con What's Going On. A propósito, ¿qué está pasando ahí? Que es muy apropiado.
Mother, mother, there's too many of you crying. Brother, 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 there's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some love. Don't need to escalate.
war is not the answer, for only love can conquer hate. You know we've got to find a way to bring some love here today. Picket lines and picket signs, don't punish me with brutality. Talk to me, so you can see, oh, what's going on. Oh, but who are they to judge us? Simply cause our hair is long. Oh, you know that we've got to find. Bring some understanding here today. Oh, oh, oh. Picket lines and picket signs. Don't punish me with brutality. Come on, talk to me. You can see what's going on. Yeah, what's going on? Tell me what's going on. I'll tell you what's going on. Ooh.
Right on. Right on.
Escuchábamos a Marvin Gaye con What's Going On, algo que suena y que resuena en Noche Mapuche, la obra de teatro que está a partir de este fin de semana en el Teatro Camilo Enríquez, con funciones hasta el 25 de agosto. ¿Viernes, sábado y domingo?
No, de jueves a sábado.
De jueves a sábado.
De jueves a sábado a las 20 horas.
Jueves a sábado a las 20 horas estamos con su dramaturgo y director Marcelo Leonard, que nos contaba de básicamente un poco sería como el guión literal de la historia, pero hay un montón de otras cosas pasando. Lo primero en general a mí me imagino que pasa con los remontajes es la posibilidad de dialogar, lo hablamos con Escuela de Niñas también,
con Liceo de Niñas,
de dialogar con el contexto.
Claro.
Aunque Noche Mapuche no es tan antigua, de todas maneras igual hay cosas que ha cambiado. Desde que escribiste la obra hasta que se presentó, ahora que se representa.
Con Noche Mapuche pasó una cuestión que es extremadamente, y también ha habido una sincronía. Nosotros la obra fue escrita, digamos, te lo hicimos el año pasado, entonces fue escrita el año antepasado, terminada en enero.
2016.
En enero del 2016, yo en un viaje efectivamente al sur, yo la terminé allá. Luego, durante todo el año, las postulaciones Fondar y todo el asunto, bla, 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 y luego la montamos el año pasado, en octubre del año pasado. Lo que sucedió el año pasado, cuando nosotros estrenamos la obra, prácticamente los días que estábamos estrenando la obra, pasó lo de la Operación Huracán, uh-huh. Y tomaron preso a Héctor Yaitul y a la serie de comuneros a partir de la Operación Huracán. Mientras estábamos haciendo eso, Daniel Alcaíno, nuestro actor, digamos, de la compañía, de una entrevista en el Clinic, donde efectuaba su digamos su simpatía por el movimiento mapuche en general. Uh-huh. Y poquitas semanas después apareció que el Daniel estaba involucrado con Yaitul porque le habían pinchado el teléfono a Daniel
Chan por presentar su simpatía.
Yo sé que el Daniel digamos ha conocido a Yaitul en situaciones sociales, digamos, y hay fotos del Daniel con Yaitul y obviamente que le hicieron eso y le empezaron a implantar, y este señor Smith empezó a decir que había humoristas que financiaban a la CAM, digamos.
Porque por supuesto los actores son multimillonarios.
Exactamente.
Bueno, entre paréntesis, para quien no sepa, alguien si está por ahí perdido, Daniel Alcaíno es Jacopo Puchento,
claro.
O era, no sé qué pasa con él.
En estos momentos no es. porque está fuera de la temporada de Vértigo, digamos. Entonces, pasó eso. Entre medio de eso, desapareció Santiago Maldonado. Al otro lado de la cordillera. Entonces fue súper fuerte. Nosotros todos los días íbamos dedicándole la función a, y fue el primer juicio de los Luxinger donde exculparon a todos, incluso a los Talcalque ahora en el segundo juicio, pero a la Machi, por ejemplo. Entonces íbamos todos los días diciendo, oye, esta es la Operación Huracán, esta se la dedicamos a Héctor Yaitul, los dejaron libres, creo que la última función dejaron libres a Yaitul y al resto porque se estableció por la fiscalía de que esto era un fraude. Entonces ha sido muy lleno de contingencia. Y sucede algo en la obra que yo los invito a verlo porque es la intención, digamos. Nosotros contamos una serie de abusos en general, o sea, incluso como con insistencia de abusos contra los mapuches, contra los indios nativoamericanos de Estados Unidos. Nos metemos con el tema de la esclavitud, nos metemos con una serie. Finalmente contamos lo de los Luxinger. Y de la única cosa que nos han hablado es de la cosa de los Luxinger. Y es bien impresionante, porque tú ves, digamos, ese sesgo de racismo, cuando el único sufrimiento posible es el sufrimiento
blanco
del blanco, digamos, del mainstream. Que es doloroso y que nadie lo pone en duda. Uh-huh. Y que la obra, por supuesto que no lo pone en duda. Pero la obra lo pone en un contexto. Todo esto que te digo, como es, digamos, una característica de la compañía La Pieza Oscura y las obras que hemos hecho con La Luna, todo esto es en una comedia delirante. Uh-huh. Es la obra.
Siempre hay baile en estas obras.
Hay baile, hay canto, la gente se ríe mucho de un humor que claramente es incómodo, un humor que no es naif.
Claro, y que es muy incorrecto.
Que es muy incorrecto y que de alguna manera es como la antítesis de ese humor que plantea, por ejemplo, en este documental de Netflix, Nanette, no sé, uh-huh, si lo viste, que es, digamos, un humor que es curioso porque produce risa pero mantiene la tensión. Uh-huh. Digamos, o sea, no ocupa el chiste para destruir la tensión, al contrario, digamos, es como para mantenerla y mantener, digamos, de alguna manera alerta el pensamiento con respecto a lo que uno está viendo.
Ahora, a mí me pasa con eso, estoy pensando en Liceo de Niñas y en El Taller, por ejemplo, uh-huh, que tienen estos espacios así como delirantes, en que de alguna manera a uno como espectador se le genera un cortocircuito, o por lo menos a mí como espectadora, claro, que tengo un exceso de pudor. Entonces como que de al mismo tiempo como que uno dice, wow, pero no me puedo estar riendo de esto, o esto es
un lugar
muy
incómodo de risa.
Incómodo. Pero eso es muy interesante porque tú usaste al principio, cuando describías la obra, hablar de lo políticamente incorrecto, y en una sociedad en que la UDI dice que es feminista, por ejemplo.
Políticamente correcto.
O sea, uno dice, yo le decía a mis alumnas respecto a esto, es como, bueno, si el enemigo ideológico está usando tu término, pareciera que hubieses ganado en la batalla, pareciera. Luego podemos entrar ahí a picar a decir, bueno, qué diablo están entendiendo por y por qué lo están usando, y etcétera. Entonces estaba pensando a propósito de eso, de cómo se está moviendo la idea de lo políticamente correcto e incorrecto, cuando profundamente seguimos reaccionando a el dolor del poderoso, la protección a la propiedad privada por sobre la vida, la imposición de esto sobre esto otro. Entonces, ¿cómo se escribe desde ese lugar tan móvil? Que es algo que tú en general haces en tus obras y en tus libros.
Es que, bueno, mira, esto es una idea que viene antigua, pero es como a mí una vez me hizo mucho sentido esa cosa de escribir acerca del elefante que está en la habitación. Uh-huh. Eso es, está el elefante, es evidente que está el elefante, todo el mundo ve el elefante, pero nadie habla del elefante. O sea, es así de grande, así de evidente, pero nadie habla de eso. Yo en mis novelas y en las obras de teatro, La Nona también, uno pone el dedo en la llaga en eso. Y dice, a ver, pero espérate, ¿no te has puesto a imaginar esto? ¿No lo has visto desde este punto de vista? A mí hay cosas que me parecen evidentes, pero a mí hay extremadas cosas que a mí me parecen totalmente evidentes que para la gente no lo son. Y para la gente no lo son porque nadie se los ha dicho, porque nadie se los ha mostrado.
Bueno, que es algo que en general pasa con la violencia de género, por ejemplo,
bueno, esto es interesante porque uno ha escrito obras para eso, digamos, para hablar como en general de eso y no solamente de la obra. Pero, por ejemplo, hoy día cuando Fernando Paussen dice, tuviste que en el asunto de Fernando Villegas, uh-huh, que fue acusado de ser grosero, obviamente que nadie lo acusó de abuso, lo acusaron de ser sexista, básicamente. Sí. Fernando Paussen dijo, sí, yo vi algunas veces, pero perro que ladra no muerde.
Dijo, ya, como digo, que si eso no fuera violencia de género.
Dijo, perro que ladra no muerde. Y, digamos, un adalid de la izquierda, como Quique Mujica, digamos, que es el director de prensa de Canal 13, digamos, que es un tipo más violento, dijo, oye, ojo, está siendo igual, esa frase es igual violenta.
Sí, claro.
Y hoy día Fernando Paussen se disculpó. Dijo, hice lo mismo que el ministro Varela cuando dijo unas pequeñas humillaciones. Eso es porque alguien lo está haciendo ver.
Claro.
Y eso puede ser machacoso.
Pero es un gran momento.
Pero es un gran momento. Es un gran momento para decir, oye, lo que a mí me resultaba evidente ya no lo es. Y en el caso del pueblo mapuche, lo evidente que se debería enseñar en los libros de historia es que el Estado de Chile cometió un genocidio.
Y lo sigue haciendo.
Y lo sigue haciendo, manteniendo una especie de statu quo, digamos. Pero uh-huh, lo que hubo en el siglo XIX, que se habla de la pacificación de la Araucanía, no fue una pacificación, fue un genocidio.
Ahora, lo que me parece interesante, volviendo al inicio de la conversación, es la idea del relato. Por ejemplo, cuando, que también, como tú dices, lo habla la obra, la idea del western, la idea de la transformación heroica, en donde los villanos son los nativos americanos y los buenos son los blancos que vienen, no a invadir, jamás se usa esa palabra, sino a tomar
aquellas
tierras que Dios les dio.
Claro.
Y es súper interesante cómo ese mismo relato, gente incluso como John Ford lo puso en cuestión más adelante, unas décadas después en su cine. Entonces
sí, claro,
es tan interesante ver cómo se mueve el relato y el rol del arte en ese ejercicio.
Absolutamente. Y todavía más, una cosa que es importante dentro de la obra, que para quienes la vean, digamos, una de las cosas que resulta como atractiva de mantener la atención con ella, es que en algún momento se empiezan a contar sueños. Y en los relatos que se cuentan, a veces se especifica que son relatos reales, a veces que son sueños, y a veces se dice, no sé, esto es un sueño, o no es un sueño, no lo sé. Los mapuches, el sueño y la realidad son dos estratosferas de la existencia. Lo que a ellos les pasa en el sueño es verdad, no es... no lo separan tanto de la realidad.
Es simbólico, metafórico.
No, dice, oye, no, pero eso no me pasó porque...
Entonces,
claro. Entonces, incluso tú, las machis, eso me lo contaban hace poco, las machis se establecen como autoridades en cuanto ellas tienen sueños premonitorios. Cuando ellas empiezan a tener sueños, oye, yo soñé esto, y eso finalmente pasa, empiezan a ser una autoridad.
Uh-huh.
Empiezan a ser una autoridad. Y eso, obviamente, que nosotros los huincas no lo vamos a entender nunca. No lo vamos a entender nunca, pero la obra juega en eso. Entonces, finalmente, es como si estuviéramos siempre metidos dentro de un sueño demasiado real.
¿A usted le dieron ganas de ver Noche Mapuche? A mí también. Lo bueno es que está en cartelera. Podemos ir a verla jueves, viernes y sábado a las 20 horas en el Teatro Camilo Enrique.
A Munatica 31.
Gracias, porque iba a buscar a Munatica 31 con entradas de 4.000 y 6.000 pesos para que no se la pierda. Marcelo Leonard, muchas gracias. Siempre un placer conversar contigo. Siempre
igualmente,
se nos hacen cortas las entrevistas.
Sí.
Nos vamos a ir escuchando a Babasónicos a propósito. Irresponsables, y ya regresamos con más Radiópolis. We'll be right back.
de amor escandaloso. Que el fuego mismo de pasión alimentó. Que en el remanso de la noche impostergable nos avergüenza seguir sintiéndolo. Nos hizo confundir irresponsable. Si fuimos carnes de la intriga esquiva, que la prudencia del rumor hoy desató, que descubiertos por la luz de la mañana nos castigaron la desidia y el dolor. Poco a poco fuimos confundir irresponsables. Poco a poco fuimos volviendo. Se enamoró de nuestro amor y se embriagó con su licor. Y culpa la caravana interminable. No se sabe cómo convivir responsables.
Estamos de regreso en Radiópolis en este jueves, el primero de agosto. Hermoso ahí con los gatitos volviéndose locos, el eclipse, todo está muy raro por estos días, pero está muy entretenido. Así que para celebrar eso vamos a ponerle ritmo esta tarde de jueves con David Byrne y este clásico noventero Mundo Mambo.
Oh, Muy bueno ese disco.
Estamos de regreso. Nosotros hablando de música con nuestro invitado. Estamos con Nicolás Rojas, parte del notable equipo que hace Ojo en Tinta, que recientemente terminó de emitir, aunque por ahí se dicen que todavía, dicen las lenguas que todavía andan dando vueltas ahí en las señales televisivas, pero mi razón para invitarlo era celebrar que los 12 capítulos de esta nueva temporada audiovisual de Ojo en Tinta, porque Ojo en Tinta tiene otras vidas paralelas, está entera disponible en YouTube. Así que
qué buena noticia.
Es una excelente noticia y había que contársela a todos los radiopolitas. ¿Cómo estás, Nico?
Bien, muy feliz de volver a Radiopolis. Pensaba que he venido a Radiopolis cuando estaba Rodrigo Larcón, la Gaby, me faltaba contigo, así que
te
ya
faltó
como
con Grace.
Que con Grace.
Sí.
Faltó con Grace. Radiopolis... Y con Franzani cuando partieron hace tiempo.
Con Franzani partimos el 2003.
Claro, yo lo escuchaba en mi casita, así que estoy muy honrado de estar acá de nuevo esta vez.
Oye, 2003, ¡pah! 15 años después.
Sí.
Sí, no, pero me han dicho eso, o sea, el Nano Stern, la primera entrevista que dio en su vida la dio en Radiopolis.
Wow,
el otro día cuando vino nos hablábamos de eso. Y claro, a mí me parece muy lindo esto de las distintas vidas de Radiopolis y que uno tenga el privilegio de volver al lugar donde ha sido feliz.
¿Qué se siente? ¿Puedo tomar el rol de entrevistador?
Puro privilegio, honestamente me pasa eso.
Qué
porque
lindo.
Cuando yo le digo a la gente que hago este programa... es como, y me dedico a entrevistar gente interesante. Mi pega es hablar con gente interesante. Listo.
Está bueno.
Rico, sí, pues, bueno. Aprendemos una cantidad de cosas. Y también es la pega de Ojo en Tinta. Porque lo que ustedes hacen es hablar con distintos escritores, con gente que trabaja en distintas áreas del mundo editorial y hacer un trabajo de mediación que llevan haciéndose muchos años en distintos formatos también.
Sí, el 2011 me acuerdo por el movimiento estudiantil, ahí en esa plena efervescencia nació Ojo en Tinta, un proyecto que creamos con dos amigos que fue muy curioso como nos conocimos. Hicimos la práctica en el Mercurio en Arte y Letras y nos hicimos amigos en los almuerzos. Entonces hablábamos tanto en los almuerzos.
Clásico,
hasta que,
clásico.
Claro.
Tanta gente que nos escucha, que se está mirando desde un cubículo a otro diciendo... A mí
exactamente, sí, esos almuerzos son muy mágicos y eran muy ricos además, porque había como un... Uno se podía echar toda la comida, la ensalada que quisiera, bueno, los postres, todo eso era muy bueno.
Algo bueno del Mercurio que tenga, bueno, buen casino por lo menos.
Exactamente. El diario Agustín, también Antonella podría hablarnos de ese libro, muy interesante.
Por supuesto. Lo hablamos.
Y documentales también. No, bien interesante. Y ahí nos hicimos amigos y, bueno, después de que se acabó la práctica y nos quedamos sin mucho que hacer juntos, inventamos un proyecto que se llama Ojo en Tinta, que partió como un podcast que grabamos... con una grabadora muy pobre, todo en un café, que se escuchan más las tazas que la entrevista, todos muy nerviosos también, con Leonardo Sangüesa, y eso fue el 2011, y después fue un libro, un sitio web, ojontinta.com, tenemos redes sociales y programa de televisión.
Ahora...
Inmobiliaria próximamente. nuestro nuevo rubro.
No, rubro, no, es que claro. Básicamente, ¿dónde ponemos los libros? Podrían sacar. Ojo
claro.
Tinta bibliotecas armables.
Estaría bueno, un
¿viste?
Bar o librería. Sí.
Oh, ya,
pero tenemos plata.
Amo los cafés que tienen libros. Pero bueno,
sí.
Entonces quería preguntarte, Nico, porque el equipo de Ojo en Tinta es súper joven. Y claro, se conocieron además más jóvenes todavía en modo práctica. ¿Qué fue la necesidad que de alguna manera los motivó a decir es necesario generar este espacio de encuentro con la literatura?
Bueno, fue en parte lo que vivimos en la práctica cuando uno está en un medio, ve una línea editorial marcada, digamos, propia de un diario como el Mercurio. Nosotros teníamos otros intereses de algunos temas que no la prensa no les daba cabida, digamos, o autores jóvenes que nos interesaba conversar, pero que no salían en ningún lado, porque todos sabemos que cada vez hay menos espacios para la cultura. Interesante preguntarse, por ejemplo, en el noticiario de la televisión pública, ¿cuántos minutos hay para cultura?
Uh-huh.
Y es como que no existiera.
Uh-huh. De hecho, a menos que sea lo que ellos entienden por cultura, que es un concierto...
De Justin Bieber o...
Por
claro.
ejemplo, o el estreno de la última de Tom Cruise.
Exactamente. Bueno, eso es bien interesante, pero bueno, no solamente en la televisión, sino que en distintos espacios hay muy poquito para la cultura y particularmente para los libros. Y en la práctica también aprendimos que había muchos autores que mandaban libros y que, bueno, no había espacio para publicarlos.
Uh-huh.
Eso es lo que nos unió y fue como tomando una chela, oye, hagamos algo, y lo hicimos y aquí estamos hace 7 años en un matrimonio, digamos, pues somos tres.
poliamoroso.
Feliz. Somos poliamorosos, sí.
Ahora, ¿qué han aprendido ustedes? Porque como entusiastas lectores, primero, que desde ahí, por supuesto, una se identifica también. Cuando uno se junta con los amigos Mar a hablar de libros, y acá lo hicimos muchos años con la República de las Letras, pasan cosas súper mágicas. Pero también pasan cosas mágicas cuando uno se sienta a conversar con los creadores de esos libros.
Sí, uno se sorprende mucho, en verdad. Y es interesante ver cómo una idea, yo siempre pienso que es como una neurona que conecta con otra, y esa cuestión termina en un libro. Como todo el proceso creativo, siempre nos llama mucho la atención de ver el rigor que implica ser escritor. Son muchas horas, mucho de sentarse y escribir,
lo
que
sé.
No deja de ser.
Lo sé.
Sí. Y que en estos tiempos de la, como, de la economía de la atención, que le dicen, ¿no?, que hay como tanto estímulo, que es bien, es como una epopeya poder escribir un libro, poder leer un libro. Y interesante también como el objeto que perdura, ¿no? Trabajé en la Biblioteca Nacional un tiempo también. Sí, me tocó tener un libro de 1500, un incunable en la mano. Y es como que increíble como esto, este texto que era muy cristiano. Pero trascendió las barreras del tiempo. Eso también me parece súper interesante. Hemos aprendido mucho de eso y también de una industria editorial que ha cambiado con nosotros también, o que ha crecido mucho durante estos últimos 7 años.
Ahora, les recuerdo a nuestros auditores que conversamos con Nicolás Rojas, parte del equipo de Ojo en Tinta, que la excusa para conversar con Nico era hablar de que ya está en YouTube completa su nueva temporada, pero me interesa el ejercicio de lo que tú decías, de ver cómo esto se transforma y cómo, como también está pasando con la música y también está pasando con el audiovisual, la creación termina siendo cada vez más masiva. O sea, hay más gente produciendo cosas y hay más gente produciéndolas de manera muy particular para públicos muy particulares. ¿Cómo se enfrentan ustedes a eso?
Bien, con mucha alegría, admiración y con ganas de tener más capítulos para poder entrevistar a más gente, porque en verdad hay mucha creación que es muy interesante. Y, por ejemplo, no sé, la editorial es Cartonera, uh-huh, o lo que ha hecho la editorial Victorino Laines, que, por ejemplo, hacen reproducciones de libros hechos a mano de Nicomedes Guzmán. Han hecho talleres y reproducciones de los libros. Lo que está haciendo Juan Carreño, también un escritor súper interesante, con el FECISO, uh-huh, y con una escuela popular de cine que tiene en su casa en La Pintana, que es muy muy interesante lo que él está haciendo y cómo entiende que la poesía es un arma o una herramienta política, como también lo es el audiovisual. Uh-huh. Entonces dice, por ejemplo, la televisión está lleno de marcas que se gastan millones en una campaña de algo. Bueno, démosle la herramienta a los pobladores para que también puedan usar el audiovisual a favor de sus causas o de sus discursos que no están presentes en ningún lado.
Claro, y con esa manera poder encontrarse con otros.
Exactamente.
Bueno, hablando de la literatura como encuentro, vamos a seguir de esto porque ahora sí nos vamos a meter de cabeza, después del tema que vamos a escuchar, de quiénes han sido, quiénes fueron los protagonistas, porque además hay mucha diversidad. Y hay muchos encuentros con nombres súper famosos, otros no tanto, y cómo un poco fueron creando esa costura en Ojo en Tinta en esta nueva temporada. Estamos conversando con uno de sus creadores, Nicolás Rojas. Vamos a ir a escuchar a Lucibel con Matás.
Al fin logró descifrar que puede ser más que un simple espejo. Cada vez que veo brincar a mi alrededor tus labios sin voz, logró entender que hay solo un beso. Solo al despertar tus piernas logro entender que puede ser más, que puede ser más que un simple espejo. Solo al despertar, cada vez que veo brincar a mi alrededor tus labios sin voz, logro entender que hay solo un beso. Solo un beso.
hace acabar de mis ojos. Mírame directo a los ojos, yo sabré mentir a Dios por verte. Sabré mentir a Dios por verte hoy. Verte hoy. Verte hoy. Verte hoy.
Gente buena para conversar, aquí me están diciendo que nos quedan solo 7 minutos y estamos con Nico Rojas, uno de los creadores de Ojo en Tinta, y yo estoy aquí revisando así como rápidamente algunos de los invitados que tuvieron en esta temporada, que es la temporada número
3. Opción 3.
Yo estuve en la 1.
Tú estuviste en la 1 de las pioneras.
¡Ay, qué emoción!
Si ustedes ponen en YouTube Antonella Esteves, Ojo en Tinta, pueden ver a estas dos mismas personas.
Sí. Al revés.
Claro, hace como 4 años ya.
Ahí en el Normandí, sí. Acá cerca de la radio.
Sí. ¿Viste? Exactamente. Qué bonito. Muy buena entrevista esa. Nos podemos florear acá mutuamente.
Lo pasamos muy bien haciendo esa entrevista.
Sí.
Eso fue 2 libros atrás.
Wow.
Así son las cosas. Oye, y en esta tercera temporada de Ojo en Tinta, que ustedes las pueden buscar en YouTube, si esa era la gracia de esta entrevista. Ustedes van a YouTube y ponen Ojo en Tinta y están todas las temporadas.
Todo. Hay más de 120 videos. Así y que tienen ahí mejor que Netflix. Uf.
Para entretenerse, claro. Claramente. Y hay gente muy, muy, muy notable. Voy a decir solo algunos nombres. Partieron con Serrat. Así partieron, suave. Con Serrat...
Con mucho miedo. Lo comentaba.
Digámoslo. Sí, lo vamos vencimos. A hablar de eso. Sí. Hablaron con gente como Jorge Baradit, como Alejandra Costamaña, como María José Viera Gallo. Es que hace poco leí un libro de ella.
Bueno.
La tremenda Diamel Altit, Álvaro España, por ejemplo. Entre medio de... distintos formatos que ustedes usaron, porque también hicieron como micro documentales, donde sí. Fueron, por ejemplo, a visitar a la librería Lolita con nuestro queridísimo Pancho Muat. Cuéntanos un poco la estructura de estos nuevos capítulos de Ojo en Tinta.
Sí, una de las gracias de nuestro querido Chiche, Ojo en Tinta, temporada 3, son dos. Uno, que ya no son capítulos temáticos, antes era como el amor, y hablábamos con 3 autores sobre el amor, uh-huh. O el cine, en el que salía Antonella Esteves. Ahora son autores que están mezclados como una especie de cubo Rubik, pero que nos parecía súper interesante la mezcla. Por ejemplo, hablamos de ilustración con Catalina Bu y de poesía con Juan Carreño, que era este autor del Feciso. También en cada programa va una musicalización de un texto literario chileno que hicimos con los chicos de la vitrola.cl, que son muy, muy buenos. Patricio Alfaro y Pablo Arribas, el del equipo de la Vitrola. Y además va un microdocumental de temas tan diversos como el premio Nobel de Gabriela Mistral, que tuvimos el honor de tener en la mano, a ver si se nos pegaba el Espíritu Santo poético, y otro, por ejemplo, de quiénes son y qué buscan los ladrones de libros. Hicimos una investigación muy acuciosa para hacer un perfil de cuál es el libro que más roban, de cómo se visten, cómo operan y todo eso.
¡Ay, qué entretenido! Voy a buscar
un homenaje a Tío Emilio, pero de Ojo en Tinta, sí.
Muy bonito.
Sí. Y también tenemos una sección de Pablo Espinosa en YouTube que eran entrevistas con distintos personajes como Pedro Peirano, que nos muestra su biblioteca de cómics, Álvaro España, que desde el Venecia nos cuenta su relación de la música con la literatura, Un Éxito, que encuentro interesante hablar los raperos. Sebladé y Mantoy han sido dos exitazos en YouTube, de hecho son los videos más vistos, y es muy interesante saber dónde está eso, digamos, en los medios de comunicación más masivos, porque hay un público que a nosotros nos ha sorprendido, que es súper fiel de estos raperos o hip hoperos.
No, y además es como hay un mundo alternativo de gente que solo consume YouTube.
Sí.
O sea, no estoy diciendo ni siquiera Netflix, que y probablemente la generación más joven, o sea, a mí el tema de los YouTubers me alucina, es como que me supera. Al mismo tiempo como que me seduce y como que no lo entiendo. Pero encuentro que es una cosa generacional y eso quizás explica lo de los raperos también.
Claro que sí.
O sea, está Diamel Altit, está Mala Imagen, está Mike Wilson, y van con los raperos.
Exactamente, los raperos.
¿Y cómo hacen ustedes la curatoría con estos nombres tan, tan, tan diversos?
Ahí nos juntamos larga hora y es como, no, este sí, no, este no. Y por eso
¿no les
también
pasa, como a mí, que dicen, a ver, ¿con quién tengo ganas de hablar? ¿A quién tengo ganas de conocer?
Sí, pero claro, como todos tenemos muchas ganas, tenemos un número limitado. Entonces, lo bonito de este proyecto es que cada uno peleó mucho para que esa persona estuviera ahí.
¿Y luego llega a entrevistarlo?
Y luego llega a entrevistarlo, sí.
O sea, el que propone de entrevista después.
Exactamente. Y a veces nos peleamos por los nombres, entonces nos ponemos a golpearnos entre nos sacamos sangre y todo.
Así como así es el poliamor y los matrimonios que llevan ya siete años.
Sí.
The Seven Year Itch, sí. Están ahí en pleno.
Exactamente.
El comezón. Pero mira qué bello está. Les invitamos entonces a revisar Ojo en Tinta, su tercera temporada. Pueden revisar las demás también. Ahora lo que me gusta es que uno puede encontrarse por capítulo, o sea, puede ver el capítulo entero con la diversidad del cubo Rubik que tú decías, o puede ir por el entrevistador.
Por cuadradito del cubo, sí. Y también queremos invitarlo a que nos sigan en Instagram, Ojo en Tinta, Twitter, Ojo en Tinta, y Facebook, Ojo en Tinta, porque...
Ahora, mientras no está la temporada, eso te quería preguntar.
Mientras no.
Está la temporada, porque ya terminaron esta temporada, sí. Pero eso no quiere decir que ustedes tres se fueron para la casa.
No, seguimos trabajando con ahínco y entusiasmo, con
¿Y qué
ideas
haciendo?
Nuevas. Queremos hacer un formato nuevo que lo estamos trabajando, pero ya con un público distinto.
Pero entonces, sigamos a Ojo en Tinta en redes sociales para saber en qué están.
Exactamente, sí, queremos innovar. Yo creo que ya Ojo en Tinta, como este proyecto, así con esta estructura, va a mutar mucho en nuestra próxima entrega.
Como la vida misma.
Como la vida misma, si no uno se aburre haciendo lo mismo.
Ahora, a pesar de que la vida muta y todo, seguimos siendo fetichistas de los libros.
Sí, es que el libro es interesante, eso pues está la televisión, la radio, internet, pero no supera el libro... ese encuentro que uno tiene con uno mismo y con el silencio. Qué poético estoy.
No,
pero
sí,
¿verdad?
¿Cierto? No, sí, estoy pensando en los libros que leí últimamente. Estoy leyendo Historias de Terramar de Úrsula K. Lewin. Uh-huh. Y es como literalmente viajar a otro mundo y ponerse en cuestión desde una otredad fantástica.
Sí, es bien increíble. Bonito.
Ay, no dejemos de leer. Y por eso, bueno, les invitamos, por supuesto, a que se inspiren con Ojo en Tinta, que le dé curiosidad de leer algunos de los autores o encontrarse con algunos que ya ha leído y ver en qué están.
Sí, y que les dé curiosidad también. Hay un sistema de bibliotecas públicas increíble en Chile, una red, que ustedes entran a bibliotecaspublicas.cl, porque claro, el libro es súper caro, sí, vale 12, 15 lucas, es privativo, sí. Pero también las bibliotecas públicas son gratuitas.
Sí,
entonces,
pues,
si uno se inscribe, va con su carnet y te lo prestan 3 semanas un libro, puede llevar al cabro chico ahí
a
jugar, o a
guateca,
etcétera.
Sí, y además especialmente esto para los papis que dicen, me encantaría que mi hijo leyera, pero si usted no lee...
Claro, y está entretenido, es como ir al Blockbuster a buscar el VHS, puede ir a buscar el libro con su cabro
chico. Qué bonito, pues. Fantástico. Nico Rojas, muchas gracias por acompañarnos en Radiopolis.
Muchas gracias,
y mucha suerte, y larga vida, Ojo en Tinta.
Enorme vida, Radiopolis.
Ahí seguimos, dándonos porras. Nosotros nos vamos, muchas gracias, José, y nos encontramos la próxima semana en una nueva edición de Radiopolis. Chao.
La urbe sonora cierra sus puertas por esta vez. Radiópolis regresará muy pronto con más de las artes y la cultura de nuestra ciudad.